Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:45, 10 de abril, y comenzamos hoy con la deuda per cápita de Canarias, que cerraba este 2022 siendo la más baja de todas las comunidades autónomas. Se situaba en Canarias en el año 2022 en una cifra de 2.948 euros, la más baja, como comunicaba, de entre todas las comunidades autónomas. El dato registrado por el archipiélago, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, equivale a menos de la mitad de la deuda per cápita media de todas las autonomías, que se situó en los 6.682 euros. Canarias también se encuentra entre las comunidades autónomas con menor deuda con relación al Producto Interior Bruto, con el 13,9%, 10 puntos porcentuales inferior a la media de las comunidades autónomas, que fue del 23,9%. En términos absolutos, registró una deuda de 6.516 millones. Y la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha informado de que la campaña de la renta de 2023, que se inicia este martes 11 de abril, incorpora importantes novedades en el tramo autonómico, de las que se podrán beneficiar los contribuyentes con residencia habitual en Canarias. Las medidas aprobadas en su momento por el Gobierno de Canarias y contempladas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma consisten fundamentalmente en el incremento de más de la mitad de las deducciones ya existentes y la creación de otra extraordinaria para compensar el alza de los precios. Las mejoras afectan a las cuantías y a los límites de renta establecidos para su disfrute, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios potenciales. Precisamente se traslada que ayer el Sindicato de Técnicos de Hacienda señaló que los contribuyentes canarios serán los que se beneficiarán de más deducciones de todo el Estado. El gasto por turista en los destinos que conforman la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias aumentó un 15% en 2022 respecto a 2019, el año anterior a la pandemia, tomado como referencia para medir la recuperación de la principal actividad económica del archipiélago. Si en 2019 el gasto medio fue de 1.157 euros, el año pasado subió a 1.331 euros. En concreto, en Fuerteventura, el gasto por turista en Pájara pasó de 1.227 euros en 2019 a 1.374 euros en 2022. En Antigua, el aumento fue de 1.071 euros a 1.189 euros. Y por último, en el municipio de La Oliva, el gasto por turista era de 1.104 euros en 2019 y en 2022 se registraba en 1.253 euros. Y hoy el protagonista del espacio Análisis en Radio Sintonía ha sido Miguel Ángel Grafiña, concejal en el Ayuntamiento de Pájara, que ha sido entrevistado por Tero Brito, José Chuarmas y Santiago Travieso. Ha puesto de manifiesto Grafiña los problemas importantes y más graves que existen en la actualidad en su municipio, en Pájara.
En este tipo, ya vamos a dejarnos de temas técnicos, de planes de ordenación y de modernización y nada de eso, y centrarnos en lo que es, la vida diaria. El más grave, con diferencia, es el que comentaba Josécho, el más grave, con diferencia, por la indefensión que tiene esa ciudadanía, es el tema de la vivienda. Eso no tiene la más mínima duda. Pero también tenemos muchos problemas relacionados con que tú conoces muy bien. El tema de la limpieza se ha agudizado de una manera terrible, esto, y ya no solamente por la Semana Santa, sino que, como bien decía Tero el otro día, llevamos 3 o 4 meses que aquí no se hace otra cosa que eventos, fiestas, presentaciones, verbenas por todos lados, que dejan los pueblos hechos, la verdad, una porquería, ¿no? Y después tenemos problemas importantes de la mejora del centro de salud, el tapado del barranco del Ciervo, el cambio del vallado, pues.
Continuamos con el consorcio de abastecimiento de aguas a Fuerteventura, que concluyó en la tarde de ayer domingo los trabajos de reparación de la avería registrada en la madrugada del sábado 8 al domingo 9. Según informan los servicios del CAF, el sistema ha vuelto a estar en funcionamiento a partir de las 12 del mediodía de hoy, tras superar el periodo de secado necesario antes de poner en marcha nuevamente la conducción del agua. Y nos vamos hasta Tuineje. El ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Industrias Saludes el suministro, instalación y puesta en servicio de 46 señales electrónicas para pasos de peatones del ayuntamiento de Tuineje por un importe de más de 79.000 euros con impuestos. El plazo máximo de entrega de las 46 señales electrónicas para pasos de peatones reforzadas con LED, con los accesorios imprescindibles para su funcionamiento, será de 55 días contados a partir del día siguiente a la firma del contrato de suministro. Y en el espacio dedicado a Parlamento hemos recibido hoy a Mario Cabrera, diputado del Grupo Nacionalista, y a Pedro Sosa, diputado del Partido Socialista Canario. Mario Cabrera se ha expresado sobre la ejecución de los presupuestos y ha denunciado que el gobierno de Canarias se ha olvidado de Fuerteventura.
En la ley de presupuesto, que es de las más importantes que se lleva al Parlamento cada año, hay un claro ejemplo de cómo este gobierno se ha olvidado Fuerteventura. Mire, los últimos presupuestos con Coalición Canaria y Partido Socialista, estando Fernando Clavijo de presidente, creo que estuvieron en torno a los 84, 85 millones de euros, si no me equivoco. Bueno, los primeros presupuestos ya con el Pacto de las Flores, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y ACG, creo que se quedaron en 64, y de ahí hemos bajado los 4 años. Nunca hemos llegado al presupuesto que tuvimos, con una inyección de dinero de Europa y del Estado muy superior a legislaturas pasadas, porque la crisis sanitaria ha sido una crisis sanitaria que la han sufrido la ciudadanía, pero no las instituciones. Ahora hay más dinero. Bueno, Román Rodríguez presume de lluvia de millones cada vez que le pone un micrófono adelante. Oiga.
Por su parte, Pedro Sosa ha defendido que en Fuerteventura se han desbloqueado grandes inversiones y ha justificado la falta de representación de Fuerteventura en el Consejo de Gobierno de Canarias.
Tú puedes pintar los presupuestos todas las cantidades que tú quieras, después está la otra historia, lo que se ejecute. Y yo creo que en Fuerteventura se han ejecutado presupuestos y se han desbloqueado grandes inversiones para la isla Fuerteventura. Ahora entrar en datos que dice, mira, es que cuando gobernaba Coalición Canaria el presupuesto era mayor, sí, pintar los presupuestos se puede pintar todas las cantidades que tú quieras. Está la otra historia que después se ejecute, y creo que no es el caso. Gustosamente, en otro momento podemos compartir y comparar cuándo gobernaba Coalición Canaria, cuánto se ha aportado a la isla Fuerteventura y ahora y cuánto se ejecuta. Referente al tema de que no hayan sentado en el Consejo de Gobierno, un consejero por parte de la isla Fuerteventura, bueno, habría que preguntarse también, cuando han habido consejeros por parte del Consejo de Gobierno, ¿qué hemos ganado la isla de Fuerteventura? Porque a veces lo podemos tener y no se consiguen mejores resultados. ¿Por qué no es sentarse en torno al Consejo de Gobierno y decir, está la isla representada? Bueno, puede representar, pero a lo mejor no es tanto, se consiguen los mismos resultados o más. Yo creo que tampoco. Hombre, ¿qué sería lo deseable, que en este caso hubiera un representante de la isla de Fuerteventura en el Consejo de Gobierno? Por supuesto, pues siempre es de agradecer.
Y continuamos con Nueva Canarias, que se ha comprometido a explorar las vías necesarias para la implementación en las islas del Plan Nacional contra la Endometriosis, una patología que afecta a más de 200.000 mujeres en nuestra comunidad autónoma. La vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento de Canarias, Esther González, mantuvo un encuentro con la delegada regional de la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica, Melanie Reyes, con el fin de conocer la problemática de este colectivo y trazar líneas de colaboración conjunta para mejorar los protocolos de diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad. González subrayó que la endometriosis es un problema social, ya que la falta de reconocimiento de su cronicidad y el potencial incapacitante de la misma sitúa a muchas pacientes en situación de vulnerabilidad social y laboral. y más de 80 periodistas pertenecientes a las 50 asociaciones federadas y 16 vinculadas que componen la Federación de Asociaciones de Periodistas de España participarán este fin de semana en Lanzarote en la Asamblea General de la organización. La Asamblea General, máximo órgano de gobierno de la FAPE, debatirá las propuestas de resolución presentadas por varias asociaciones de periodistas, de la prensa y de la propia Junta Directiva de la Federación, que versan sobre temas de máxima actualidad del entorno periodístico. Y ahora sí, nos vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos a la compañera Laura Vila. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Fuerteventura, cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas a últimas horas y calima que tenderá a remitir al final del día. Las temperaturas en moderado ascenso dejan 26 grados en Puerto del Rosario. El viento es del noreste moderado con intervalos de fuerte en la costa oeste y zonas del interior donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte a últimas horas. Mañana martes sigue la calima y esperamos intervalos de nubes medias y altas. Esperamos un ligero descenso de las temperaturas. La máxima será de 25 grados en Puerto del Rosario y el viento del noreste moderado con intervalos de fuerte en las costas oeste y sur con baja probabilidad de alguna racha puntualmente muy fuerte durante las horas nocturnas. Tendrá fuerza de 4 a 5 y dejará marejada en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y cerramos hoy este resumen informativo con cultura. El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acoge el próximo jueves, día 13 de abril, a las 7 de la tarde, en la Sala Josefina Pla, la presentación del libro ¿Y por qué a mí?, una obra del autor José Ignacio García Luque. Y porque a mí es el relato verdadero y real de la conmovedora historia de su hijo Camilo, un ser con luces y sombras a quien el destino le impuso por la fuerza un compañero inseparable del camino, el sufrimiento.
Pero yo sé que a todas las personas, a todos los seres humanos nos pasan cosas, claro. Pero es que a Camilo le pasaban cosas y cosas. Son 52 capítulos donde la gente queda impresionada. Las personas que ya lo han leído o que han empezado a leerlo no cesan de escribirme mensajes de que mire, es que no paro de llorar, es que es un libro impresionante, porque a un hombre le pasan tantas cosas. El título inicial era Cenizas de Esperanza y mi buen amigo escritor colombiano Eduardo Lozano me dijo: hombre, ese título no le dice nada a la gente. Y descubrió lo que tú acabas de... Era una pregunta reiterativa de Camilo. Cuando le pasaban cosas, accidentes, tragedias, persecuciones, secuestro, todo lo que él vivió, siempre era una pregunta de ¿y por qué a mí? Y entonces cogimos que ese era el título más apropiado para el libro.
Y con esto nos vamos, les dejamos ya con la música y les recordamos que pueden seguir toda la información a través de nuestra web radiosintonía.com y también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.